yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on.
Fa unes setmanes parlàvem amb Guillermo Fesser, parlàvem de la seva vida a Nova York i parlàvem de la seva activitat, però que no ens hi vam poder estar i li vam preguntar en un moment donat, li vam preguntar com se celebrava el Nadal, com vivien els Nadals a 100 milles de Nova York.
Lo mejor de la Navidad en Estados Unidos sorprendentemente no es la propia Navidad, porque aquí hace tiempo que a los villancicos del Niño Jesús le suplantó un señor gordo con barba de Santa Claus. Sí. Pero la espiritualidad, ese buen rollito navideño ha desaparecido, pero se ha plantado un par de semanas antes en el Día de Acción de Gracias, ¿no? Thanksgiving Day. En Estados Unidos hay gente de todo tipo de nacionalidades, de todo tipo de religiones, con lo cual la Navidad no le coincide a todo Estados Unidos, la Navidad cristiana. Pero el Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias, sí le coincide a los 400 millones de habitantes de aquí, porque es el día en que dan gracias por haber encontrado esta tierra, por formar parte de esta cultura, por cosas que son comunes a todos los individuos, ¿no? Es el día con más movilidad en todos Estados Unidos, es el día que vuelven los niños a casa con almendros por Navidad, es el día que las familias se reencuentran, es el día en que no hay que hacer regalos, no tiene nada de comercial, parece extraño, pero es un día que en Estados Unidos no hay que comprar nada para nadie, simplemente hay que sentarse a la mesa y comer y estar sentado durante mucho tiempo, con lo cual tampoco va en la filosofía del fast food, de comer rápido para hacer algo. En esta ocasión el objetivo es comer, pues extraño en Estados Unidos también, y es el día más familiar, ¿no? Y es el día más navideño en el sentido del espíritu del Día de Acción de Gracias. Pero después, obviamente, viene la Navidad y hay muchos cristianos, sobre todo protestantes, también los hay católicos, aunque menos, y bueno, aquí hay costumbres muy graciosas, como por ejemplo, no está el portal de Belén, no están los belenes con las figuritas, pero sí están las casitas de mazapán y los muñequitos de jengibre, ¿no? Y las galletitas con forma de estrellas o de pirulís de rayas o tal, o sea que hay unas decoraciones muy graciosas en torno a estas fechas que también te las hacen muy divertidas.
Londres viu el Nadal com poques ciutats. Des de començaments de novembre la ciutat canvia la seva fesomia, llums, arbres, nadales i tot tipus d'objectes de l'època prenen la ciutat i les botigues, les tradicionals i les que ens sorprenen quan anem de visita, doncs reben clients arribats de qualsevol punt del món que busquen el millor cashmere, el millor pany o la millor porcelana. El té i les galetes de mantegues també tenen el seu lloc en les compres dels turistes que arriben a la capital britànica per aquestes dates. A Londres viu Begoña Pérez, ella és corresponsal de la COPE, qui segur ens podrà ampliar la informació sobre com es viu a Londres el Nadal. Begoña Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, con frío, como os podéis imaginar, y además con ese frío húmedo londinense que te entra por los huesos y te deja completamente fuera de juego.
Te
pero
deja
bueno,
cao.
Son 8 años en esa ciudad y os aseguro que todavía no me acostumbro cuando llega el invierno, pero en fin.
Bueno, en cualquier caso, 8 años sí quedan para mucho en cuanto a conocer en profundidad las tradiciones y la manera de vivir la Navidad, ¿no? Y eso es lo que nosotros hoy vamos a aprovecharnos vilmente de ti.
Pues bueno, aprovecharos lo que queráis. Os puedo contar, hombre, evidentemente la tradición es muy diferente a lo que conocemos en España, ¿no? Para los británicos la cita más importante es la comida de Navidad. La Nochebuena no tiene trascendencia. Y el momento pues más importante para la familia es esa comida de Navidad, cuando se reúnen todos, comen pavo. Y el tradicional pudding británico. Y después en el brindis hay una tradición muy curiosa, que es hacer explotar una especie de petardos que se llaman Christmas crackers. Y esos petardos, que es como un cono que estiras con las dos manos y entonces salta un petardo, te pegas unos sustos tremendos y dentro tienes como un gorrito, un regalo y un chiste que suele ser de bastante mal gusto, por cierto.
Vamos, que es como una piñata mexicana, pero en pobre.
Y salen unos papeles de colores, ¿no? Como confetis, sí. Cuando que se esparcen con el estallido. Y bueno, pues a la hora de la comida, como nos ocurre a nosotros en Nochebuena con el discurso del rey, bueno, pues es el discurso de la reina Isabel II, que se retransmite en directo por televisión. Y también en esa comida es cuando se reciben los regalos de Navidad. Hombre, para los niños, bueno, pues también existe esa tradición de colocar los regalos en la víspera, pues en un calzón calcetín en la cama, en la chimenea, para Papá Noel, ¿no? Y además se le deja a Papá Noel, pues, una copita de cherry o leche, una empanada de carne picada y zanahoria para el reno, claro, que también tiene que comer, que claro, tiene una noche larga. ¿Y qué más os puedo contar? Bueno, que el 26 de diciembre también es importante.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es el llamado Boxing Day. Boxing Day, boxing de caja, de box. Bueno, pues eso servía para qué, pues para dar el aguinaldo a los comerciantes y a los empleados de la casa, en una cajita o comida, ¿no? Las sobras. Y en la actualidad pues es un día festivo también, es decir, que el 25 y 26 son festivos. Y en el siglo XXI el Boxing Day, ¿qué es? Bueno, pues básicamente un atracón de partidos de la Premier League, porque la liga inglesa no para. Y se juega ese mismo día una jornada entera. Todos los equipos juegan, ¿eh? Y eso ya lo sabemos porque, bueno, como hay tantos jugadores españoles ahora mismo en la Premier League, pues siempre cuentan todos los años cómo, bueno, les supone un cambio tremendo en sus vidas quedarse en Navidad y trabajar el doble, ¿eh? Porque se juega, pues, cada dos o tres días, ¿eh? ¿Por qué? Porque se entiende que el fútbol es algo familiar y que en esas fechas que los niños están de vacaciones, pues tienen que disfrutarlo.
O sea que el 26 es como un poco la resaca del 25, del pavo, sí, del 25 y el pudding.
Sí.
Podríamos hacer un símil con el día 1, aquí en España, que es ese día de pijama, saltos de esquí en Austria y concierto de valses, ¿no?
Es un poco eso, ¿no? Y es sobre todo eso, día de resaca, el que, bueno, pues el que se queda en casa, pues en el sofá y a ver fútbol, ¿no? Y a descansar un poquito de las fiestas, y el que, bueno, y muchísima gente va a los estadios también, claro. Entonces, bueno, pues a pasear y a estar con la familia, que de eso se trata, ¿no?
Oye, Begoña, somos muchos los que hemos ido en un momento o otro de nuestra vida a Londres a hacer compras navideñas, ¿no? Desde primeros de noviembre, los almacenes en Harrods, por ejemplo, pues se ponen espléndidos para recibir. Pero hay otro momento muy importante, que es cuando llegan las rebajas, ¿eh?
Sí, además son inmediatamente después de fin de año. Como aquí no hay reyes, pues claro, después de, pues el día 2, pues ya te puedes lanzar a los comercios como un poseso.
Y son auténticas rebajas, porque podemos encontrar algunos almacenes que hasta el 60-70% de descuento.
Son auténticas rebajas y se pueden aprovechar. Reconozco que yo tengo el defecto de no saber aprovecharlas, porque como trabajamos tanto, pues nos cuesta dinero. Nos falta dinero también y tiempo para lanzarse a los almacenes, pero sí, son auténticas rebajas. Y es siempre, además, como aquí el invierno se prolonga tanto, desgraciadamente, te da tiempo a comprarte una prenda de invierno que vas a darle uso, pues, posiblemente hasta abril. O sea, que es que compensa bastante irse a un gran almacén.
No es aquello de ahora en enero, ¿para qué me voy a comprar un abrigo si ya se acaba el invierno?
Aquí te aseguro que hasta abril lo puedes usar. Y eso, bueno, pues al final te da una satisfacción, como si te compras unas botas, lo mismo te digo.
Begoña, ¿tú vuelves a casa para Navidad?
Sí, sí. Yo siempre vuelvo, además soy muy fiera a esa cita con la familia, porque yo la tengo en España, evidentemente, yo me tengo que ir. Así que dejo la Navidad para los británicos. Algún fin de año he estado aquí también, y bueno, pues también se celebra pues de, bueno, pues una forma especial, muy similar a lo que hacemos también en España. Pero sí, vuelvo a casa por Navidad, como el anuncio.
Muy bien, como los turrones.
Eso es.
Muy bien, Begoña Pérez, muchísimas gracias por darnos toda esta información, que seguro que va a permitir a nuestros oyentes, pues eso, ver la necesidad de ir a las rebajas, por una parte, pero luego también ampliar pues sus conocimientos respecto a cómo se vive la Navidad en el mundo. Muchas gracias, Begoña. Hasta otra.
Un saludo y felices fiestas.
Feliz Navidad. Adiós. Merry Christmas. Canviem el registre, ens n'anem ara cap a Holanda. És Soraya Gabriel, la responsable de comunicació de l'Oficina de Turisme d'Holanda, qui ens explica les tradicions d'aquestes dates al seu país.
Ya ha comenzado hace tiempo, ¿no?, en Holanda, porque el pistoletazo de salida siempre es la llegada de San Nicolás a Holanda, que San Nicolás viene desde España. En el momento en el que San Nicolás llega a Holanda es cuando ya se puede decir que ya estamos en Navidad y por tanto estamos ya en las fiestas navideñas. Son unas fiestas familiares, como pueden ser también aquí en España. Se comen dulces típicos. Luego es verdad que la cocina, al final, varía mucho de familia en familia, porque hay una mezcla internacional muy muy fuerte, ¿no? En las comunidades de Holanda, es decir, hay tanta gente que proviene de otros países o que sus padres o abuelos son de otros países, que al final el plato típico holandés de Navidad no es uno, sino son muchos, ¿no? Dependiendo un poco de qué raíces tenga cada familia. Podemos ir también a degustar los típicos dulces holandeses, como los oliebollen, que son una especie de buñuelos, o las galletas de especulas, que son galletas de especias.
Un sonido se escucha en el cielo, un trineo se mira pasar, carcajadas dibujan destellos, iluminan esta Navidad. Es un hombre de barba muy blanca, Santa Claus se hace llamar, que reparte a todos los niños un trocito de felicidad.
Marxem ara cap a Sant Cristóbal de les Cases, municipi del sud-est mexicà, de prop d'uns 200.000 habitants. Va ser capital de la província de Chiapas fins al mandat del governador Emilio Rabassa. Actualment és la primera ciutat turística de Chiapas. Inclosa en el programa de Pueblos Mágicos, on està considerada la seva arquitectura i les manifestacions socioculturals com un gran atractiu turístic. Aquest punt de Mèxic ens porten les celebracions de Nadal, amb una llarga tradició en la elaboració de pessebres, artesans. També ens porta el clima, perquè és una manera de viure el Nadal diferent, les pinyates, les pastoreles, bé, de tot una mica, de tot el que ens explicarà Mafer Cota. Ella és una antiga companya d'aquesta casa que viu a Sant Cristóbal de les Cases. Mafer, muy buenos días.
Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos por Barcelona?
Pues estamos muy bien, estamos fantásticos, esperando con ansia la Navidad, como todos los años, y bueno, y con ganas de saber cómo se vive la Navidad en San Cristóbal de las Casas, claro.
Bueno, pues te platico un poquito. Aquí en San Cristóbal tenemos muchísima influencia cultural de muchos países. Hay varios grupos de europeos, de americanos y demás, incluso de mexicanos, De comunidades indígenas que viven en San Cristóbal de las Casas. Entonces se hace una mezcla cultural bastante interesante, y pues ahora en la Navidad se refleja muchísimas maneras de celebrar la Navidad, que al final pues se conjugan en una sola, que pues es pasarla con la familia y pasar un buen rato.
¿Cuándo empiezan las celebraciones? ¿El 24 o el 25?
Bueno, ya empezaron las posadas.
Ya.
Hace una semana empezamos con las posadas, que son pues las celebraciones que se hacen. Ya sabes, partimos la tradicional piñata, tomamos ponche, comemos cualquier cantidad de cosas, tamales, frijoles, todo lo típico mexicano, y pues empezaron ya las posadas. Y la Navidad como tal, pues el 24, y al día siguiente el 25 también con el famoso recalentado.
¿Qué es el recalentado?
El recalentado es todo lo que quedó de la noche anterior, el 24. Uh-huh. Al día siguiente, pues, se vuelve a hacer una fiesta para que se acabe todo.
Muy bien. Me imagino que mucho color, como en cualquier otra celebración de México.
Claro, sí, tenemos, pues, mucha, como te decía hace rato, mucha diversidad cultural. En cuanto a la parte indígena se refiere, de las comunidades que viven cerca de San Cristóbal, nosotros prácticamente los venimos a invadir porque pues esta es su tierra, ¿no? Tenemos a los indígenas tzotziles, tzeltales, toda la tradición prehispánica antes de la colonización de los españoles, pues ya se celebraban estas fiestas, no como tal por la llegada del Niño Jesús y la tradición cristiana, pero también coincide con fiestas que se hacían antes de la conquista en México, y pues aquí también se siguen celebrando de alguna forma, se conjugaron y pues ahora es fiesta múltiple, ¿no?
Oye, y nos hablabas de la cocina típica mexicana, que también estos días aprovecháis cualquier momento para degustarla, pero ¿también tenéis algún plato, algún postre, algo que sea típico de la época?
Sí, bueno, aquí lo tradicional en Chiapas son los tamales. Entonces, en cualquier festividad tenemos los tamales, y ahora para las fiestas de Navidad se ha incluido desde hace muchísimos años pues la tradición pues nacional, digamos, de todo el país, de comer el bacalao a la vizcaína, que nosotros yo creo que lo adoptamos de allá de tierras hispanas y ahora los romeritos también se hacen con mole, con camarón. También tenemos los, pues el ponche, te digo, se hace con frutas. Los platos típicos de la Navidad, pues el pavo, la pierna rellena, el lomo y demás.
Bueno, veo que más o menos como en todas partes. El tema de la comida es prioritario.
Maffer, el tema de la comida es lo más importante.
Te agradecemos muchísimo, Maffer, esta conexión con San Cristóbal de las Casas en México, en Chiapas, para comentar, hacer este comentario sobre la Navidad. Y te enviamos muchos besos de todos tus compañeros, ¿eh?
Igualmente, saludos a todos desde México. Y pues visiten Chiapas, que los estamos esperando con costa, selva, montaña. Tenemos todo para que vengan a visitarnos a México.
Muy bien, muchas gracias, Maffer. Una buena Navidad, ¿eh?
Saludos, Carmen. Saludos a todos y feliz Navidad.
Adiós.
Adiós.
Estem fent un repàs als Nadals, com es viuen els Nadals a diferents llocs del món, però poder per moltes persones la millor manera de viure el Nadal és estar a 23, 24, 25 graus banyant-se a la platja amb el biquini posat i prenent alguna que altra beguda d'aquelles que prenem a l'estiu, bàsicament. Aquest Nadal també és possible, eh? També és possible a Espanya, perquè si pensem en Tenerife, per exemple, o en les Canàries en general, doncs podem tenir aquesta opció de Nadal ben diferent al que possiblement estem gairebé tots acostumats. Carmen de Miguel és la responsable del Mercat Peninsular de Turisme de Tenerife, i qui millor que ella per parlar-nos sobre com se celebra el Nadal en aquesta illa de les Canàries. Carmen de Miguel, muy buenos días.
Buenos días, buen día.
Bueno, es un Nadal, una Navidad diferente, absolutamente diferente.
Bueno, realmente la Navidad en Tenerife está marcado pues por nuestro clima privilegiado. En estos momentos tenemos 24 grados de temperatura, las playas están rebosantes de turistas que están disfrutando, paseando por la playa en shorts y disfrutando de la buena temperatura. La verdad es que venir a Tenerife en esta época del año, bueno, pues es una forma muy diferente y original, desde luego, de vivir la Navidad.
Las tradiciones, evidentemente, son las mismas que celebramos en cualquier otro punto de España, pero, claro, no es lo mismo vestirse de Papá Noel con bikini y a 25 grados, ¿no?
Bueno, efectivamente, esa es parte de nuestro encanto y de nuestra riqueza. O sea, ¿qué es lo que unimos? Bueno, pues unimos la isla con la oferta que tiene la isla de manera natural y con las tradiciones y con la cultura, que por supuesto juegan un papel importantísimo en esta época del año. Lo que pasa que sí que es cierto que en estos momentos la isla es cuando está en su máximo apogeo de contrastes. Aquí tenemos los contrastes grandes de las ciudades que viven muy, muy de lleno todas sus tradiciones y toda la cultura, y luego después pues esos cambios climatológicos. Tenemos un Teide completamente nevado y luego nuestras playas a rebosar de turistas y de, bueno, de turistas y de los propios gente isleña que disfruta estos días también de este clima y de estas temperaturas.
Oye, Carmen, en Navidad también juega un papel muy, muy, muy protagonista la gastronomía. Yo no sé qué coméis, ¿cuál es la tradición en Tenerife a la hora de sentarse a la mesa?
Pues mira, como en todos sitios, como en todas las ciudades españolas, hay un aspecto importantísimo que es la repostería de Navidad, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo con el maíz, con la almendra, la miel, y con todo ello elaboramos un dulce muy, muy típico, que son las truchas, que son como una especie de empanadillas, pero con almendra y con miel. También trabajamos mucho el mazapán, porque precisamente aquí tenemos numerosos almendros y existe también esa tradición donde se hace muchísimo el mazapán. Y bueno, luego, por supuesto, pues todos los de aquí llaman, bueno, como se dice, el cochino es un plato muy, muy, muy típico también, se asan muchos cochinos en época de Navidad. Y bueno, luego, por supuesto, pues supongo que los pavos y como en todos sitios. Pero estos dulces navideños son los que de verdad tienen su esencia en esta época del año.
¿Y bebéis más cava que vino, más vino que cava?
Bueno, nosotros sabes que tenemos una gran tradición vitivinícola, tenemos además 5 denominaciones de origen, con lo cual el vino está muy, muy introducido en nuestra cultura, y por supuesto también todos los vinos dulces que en esta época del año, pues con precisamente con estas truchas y todos estos dulces navideños se utilizan muchísimo, pero claro, evidentemente en el momento del brindis todos utilizamos champán, cava, sidra, lo que cada uno tenga en cada casa.
Bueno, pues no sé si hay villancicos de las Canarias.
Por supuesto.
¿Hay los
villancicos? Claro que sí. Además, hay una tradición que es preciosa porque, bueno, pues se llaman las misas de la luz. En zonas de la isla, entre el 16 y el 25 de diciembre, vienen muchos fieles a primeras horas de la mañana, antes de la primera misa, y cantan villancicos, igual que luego después tenemos, que es importantísimo también, el concierto de la Orquesta Sinfónica del día 25 de diciembre, que es en Santa Cruz, y que por supuesto es un concierto todo de música navideña, donde todos los en Santa Cruz la gente disfruta muchísimo paseando al lado del puerto, escuchando. Hay casi aproximadamente unas 20.000 personas escuchando este concierto.
Carmen, habéis pasado unos días de temporal, pero ahora ya buen clima, buen tiempo, y a esperar la Navidad con sol y con muchos visitantes, me imagino.
Pues sí, Carmen, tenemos la isla a rebosar de turistas, y bueno, afortunadamente pues ya todo ha pasado. Hoy se ha levantado toda la isla con un sol como brilla y como con la fuerza con la que sale en esta época del año, que es mucha. Y afortunadamente, bueno, pues estoy convencida que en 2 o 3 días ya vuelve toda la normalidad. Desde luego las playas hoy están llenas de turistas, llenas de gente disfrutando, y los paseos llenos también de gente que disfruta de esta temperatura en esta época del año.
Muy bien, pues Tenerife, un destino para ir a pasar la Navidad de forma diferente. Carmen de Miguel, muchísimas gracias y feliz Navidad.
Muchísimas gracias y feliz Navidad a vosotros también. Muchas gracias.
Tiramilles, dissabtes de 10 a 1 a COPE Catalunya i Andorra.
En el programa d'avui us estem mostrant algunes de les tradicions del Nadal arreu del món. Ara volem apropar-nos fins a Mallorca. I és que a Mallorca, a la Missa del Gall, a les esglésies de la illa, doncs es fa el cant de la Sibil·la. El cant de la Sibil·la és un drama litúrgic de melodia gregoriana que durant l'edat mitjana va ser molt important en el sud d'Europa. S'ha de dir que el cant de la Sibil·la doncs atrau a moltíssimes persones per la seva bellesa, però també perquè va ser declarat per la UNESCO Patrimoni Immaterial de la Humanitat l'any 2010. Nosaltres tenim el director musical de l'Escolania del Monestir Lluc, que és una de les representacions més desitjades per totes aquelles persones que any rere any segueixen el cant de la Sibil·la. Senyor Ricard Terrades, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, intentem descriure als nostres oients què és exactament el cant de la Sibil·la. Hem parlat que és un drama litúrgic cantat amb melodia gregoriana. Però qui millor que el director musical de l'Escolania per explicar-nos?
Miri, el cant de la Sibil·la és un cant, primer de tot, que té una part històrica molt antiga i que representa aquí a Mallorca des de fa ja segles. I aquesta melodia gregoriana de què vostè parla ha anat evolucionant. El seu inici sí que era una melodia gregoriana, però la melodia que es canta ara ja és una melodia més evolucionada, una melodia fins i tot amb influències àrabs, amb influències aràbigues, una melodia amb una línia melòdica molt característica, i que parla de la vinguda de la fi del món, no? I el missatge que dona és el de si els homes no es comporten adequadament, el món acabarà, no? I després, al final de tot, acaba amb una pregària a la Verge, dient que demani al seu fill acabat de néixer que ens ajudi, ens protegeixi, etc. Aquest és una mica el missatge que dona aquest test, que sí que es conserva, és un test medieval, és un test antic, i que té una certa dificultat d'interpretació pel fet que es canta totalment a capella. Això vol dir que el nen o la nena que canta la Sibil·la ho fa sense acompanyament instrumental i amb una melodia molt ornamentada i molt rica, que ja dic que és una evolució d'aquest inicial cant gregorià, que en principi seria una melodia molt més senzilla, i que l'interpreta també vestit d'una manera determinada, representa una dona, representa un oracle, i que porta una espasa, senyal de veritat i de justícia, no? Per tant, tots aquests elements fan que la Sibil·la sigui un cant especial aquí a Mallorca i que molta gent tingui com assimilat que la tradició de no haver sentit la Sibil·la per Nadal, com que al Nadal li falta alguna cosa.
Bé, hem de dir que el testimoni més antic de la Sibil·la, cristianitzada i encara no popularitzada, podríem dir, és un manuscrit en llatí que està, que es va trobar al monestir de Sant Marcial de Limoges, a França.
Sí, aquesta és la melodia primitiva. El que passa és que, evidentment, tant la melodia com la llengua evoluciona al llarg dels segles i ens trobem ara amb una melodia ja evolucionada, i més aquí a Lluc, on, d'alguna manera, al llarg dels segles s'ha prestigiat com un lloc on els millors cantants, els millors nens cantants ornamentaven aquesta melodia i posaven unes ornamentacions, unes filigranes musicals, unes filigranes melòdiques que la feien més rica i per això la feien més espectacular, no? Per tant, clar, d'aquests inicis sí que l'essència es manté des de la melodia gregoriana, però sí, va evolucionant, tot i que ens hem quedat amb una certa reminiscència medieval.
Ja per acabar, senyor Terrades, faci'ns una descripció del Santuari Lluc, perquè sabem que és del segle XIII, però expliqui'ns una mica com podem, si podem accedir en alguna part d'aquest santuari i en aquests moments com viuen.
Miri, el Santuari de Lluc és un lloc que està allunyat de qualsevol nucli de població, està immers just al centre de la Serra de Tramuntana, de Mallorca, i s'hi pot accedir per carretera sense cap de problema. És un lloc on trobaran una escolania que també des del segle XIV és aquí, és a Lluc, que canta diàriament a la Mare de Déu, i tothom que hi vulgui pot assistir al cant de la Salve diari de l'escolania dins la basílica. A part d'això, evidentment, hi ha una hostatgeria on la gent pot quedar a residir, hi ha una sèrie de serveis com restaurants, ludoteques per infants, etc. I sobretot dins un entorn natural on hi ha moltes rutes excursionistes programades amb monitors que es poden seguir, hi ha un centre d'interpretació de la naturalesa, i és un lloc de peregrinatge dins Mallorca, és a dir, la gent, molta gent de Mallorca, molta gent creient i també no creient, ve a Lluc d'excursió, visitar la Mare de Déu, escoltar l'escolania que des de tants anys és aquí que canten. D'alguna manera, l'ànima del santuari és, evidentment, la Mare de Déu, però també la seva escolania, el seu grup de nens i nenes que hi canta diàriament. I molta gent no deixa passar un any sense venir a Lluc a fer aquesta espècie de visita obligada de peregrinació, sigui ja espiritual o sigui d'altres caires.
Doncs, escolania que dirigeix justament en Ricard Terrades, que avui ha estat tan amable de facilitar-nos tota aquesta informació del cant de la Sibil·la. Senyor Terrades, moltíssimes gràcies i bon Nadal.
Moltes gràcies, bon Nadal a tots i molt d'anys.
Igualment, adéu.
Adéu. Para que todos los días sean Navidad. Para...
para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar.
Ja són moltes les famílies que opten per celebrar Nadal fora de casa. Els restaurants dels hotels són una bona alternativa. Ofereixen un ambient agradable, una bona gastronomia. Per si encara estàs pensant si faràs la pilota i la cardolla, o per si no tens temps d'anar a comprar o vols sorprendre els teus, doncs aquesta és una possibilitat que avui et donarem. L'Hotel Barceló Sants va ser un dels primers hotels de Barcelona, si no el primer, en oferir plats típics de Nadal, escudelles, pollastres rostits, canelons de l'àvia, i això, doncs, de fet, el que va provocar va ser que les famílies que s'havien fet grans o les cases en les que les mestresses ja no volien cuinar s'havien declarat en va doncs s'acostessin fins a l'hotel a celebrar el Nadal. Ramon Ribas és el xef de l'Hotel Barceló Sants. Ramon Ribas, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Això ha anat poc a poc creixent i em sembla que ara vosaltres el dia de Nadal i el dia de Sant Esteve són moltes les persones que teniu que volen celebrar el Nadal de la manera més típica, però a canvi amb un altre hàbitat, no?
Exacte. Resultava que els dies de festa havia... Era per una part de la família, no? L'altra tenia d'estar treballant.
Sí, sí, ho sabem, ho sabem, ho sabem.
I d'aquesta manera, doncs, donem el que és tradició, perquè el Nadal, no, la gent no busca noves tècniques que sempre li podem donar, el que busquen és la tradició, no? Els canelons, el pollastre rostit...
És que aquest és un dels problemes que tenim les senyores de casa. Tu cada any... Tothom fa l'intent. Aquest any podríem canviar i podríem fer... Sempre és un plantejament que es fa al capellà el mes de novembre, no? Uh-huh. Aquest any podríem fer, en lloc de l'escudella, doncs potser podríem fer una altra cosa més lleugereta i tal. No, no, no.
No, Nadal és no, l'escudella, no, el pollastre, a l'endemà el Sant Esteve és els canelons, l'escudella això... barrejada... És una tradició, no? I el que no hem de fer és perdre els nostres orígens.
Vaja, que tu apostes perquè no es perdi.
Sí, sí, perquè si no arriba un moment que...
Però tu millor que ningú saps que això dona molta feina.
Bueno, per això estem els cuiners, no? Si no, malament rai.
Vale, la proposta del Barceló Sants per aquest any, de cara a Nadal, és com és habitual, doncs, aquesta. D'escudelles, cardolles...
Tenim, doncs, el bufet de Nadal, doncs, escudella, cardolla, rostit de vedella, de xai... Però també pels més agosarats tenim un menú de degustació, que també és tradicional, poder, doncs, ja conté, doncs, un foie mi-cuit, tres... poder li posem alguna cosa de tècnica, pot ser un porcell de sussat prensat a baixa temperatura i crostillant amb una mica de pinya caramelitzada a la vainilla. També tenim altres vertents, no? Però el que triomfa i el que la gent agraeix és...
L'escudella,
la carn d'olla, que a casa dona molta feina i que el Barceló Sants, doncs, està ben bona.
Te la trobes allà paradeta i sense cap problema. El perfil de les persones que van són famílies senceres, les que van a dinar?
Famílies senceres. Són taules grans, famílies senceres, doncs, en què és un dia de festa en què es retroba tota la família i amb una celebració.
Escolta'm, tu penses que... aquests hàbits de cuina tradicional, que especialment jo penso surten per Nadal, però que podríem trobar altres dates potser de l'any que també sortiria aquesta cuina tradicional de tota la vida, aquests hàbits s'aniran perdent amb el temps i que tothom apostarà, doncs, per això que dèiem, una cuina molt més lleugera o una cuina molt més elaborada quan vagi a menjar fora?
Bueno, jo crec que hi ha una consciència que la gent té ganes de cuidar-se, no? Que mira una mica, es mira una mica al mirall, que vigilem el que mengem, no? Que fins ara, doncs, ho teníem una mica descuidat, però no per això s'ha de perdre l'origen, com havia dit abans. El que passa que quan arriba el gener ja comença l'operació en biquini, no? I després quan arriba la primavera ens agafen les presses.
No hi ha ni sopes ni escudelles que valguin al mes
de
febrer. Sí,
però pel Nadal ve de gust i és com la temporada dels bolets, no? Que tenim. No tots els anys hi ha bolets o són bones temporades de bolets. Aleshores, doncs, la gent ho agafa amb ganes, no? Sempre ve de gust. A més, amb aquest fred que fa normalment al mes de desembre, entra bé.
Bé, aquest any ens has parlat dels tradicionals, els canelons, les escudelles, les cardolles i els pollastres rostits, i ens has parlat d'aquest altre menú. Uh-huh. El menú té un preu fix, aquest menú més sofisticat?
Tenim el bufet, que uh-huh. hi ha un vertent cap a aquest menú sofisticat, i després tenim un menú al restaurant de la carta que està per 25 euros, és algo molt accessible per la gent, doncs, que el vulgui descobrir. Aleshores, així tenim saludable i tradicional.
Tenim de tot. Escolta'm, Ramon, tenim un hotel nou, també.
Uah, està molt xulo, ara.
Està, que no sembla el mateix, eh?
Sí, 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 l'has vist ja?
Sí. Està doncs, fantàstic.
Sí, és un altre, completament.
El blanc predomina?
Blanc, negre, colors, línies completament netes, s'ha de vindre a veure.
Doncs una bona oportunitat pot ser justament aquesta, visitar el restaurant aquests dies de Nadal, el restaurant de l'hotel Barceló Sants, i gaudir d'aquesta gastronomia de la que és el responsable, el Ramon Ribas, que avui ens visita. Gràcies, Ramon.
Moltes gràcies. Escolta, a vosaltres.
Ens hem descuidat una cosa. De postre, què?
De postre? Home,
torrons.
Torrons, neules, el tronc de Nadal. O sigui, no ens quedarem curts.
No, no, ja m'ho penso. Gràcies, Ramon. Fins una altra.
Vinga, fins una altra.
Marxem ara cap a Àvila, i no ens porta aquesta ciutat ni les gemmes de Santa Teresa ni la seva muralla. Ens porta aquesta ciutat una col·lecció, una important col·lecció de pessebres que té un pastisser de la ciutat. Jesús Manuel Galán fa uns quants anys que col·lecciona pessebres d'arreu del món. I així, amb un tema que va començar gairebé, podríem dir que en broma, doncs ha anat ampliant la col·lecció i avui ja té 650 pessebres. Senyor Galán, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues decía que me imagino que usted debió empezar pues un poco como en broma, ¿no?, esta colección.
No, en broma no, es muy curioso el empiece.
¿Cómo comenzó?
Pues comenzó porque se me ocurrió casarme.
Sí, bueno, esto les pasa a muchos.
Y uno de los regalos de boda pues fue un nacimiento. Y además el regalo es curioso porque es de un amigo y encima se lo había cogido a su tía y la tía no se había enterado.
¿Cuándo el amigo?
Y entonces la mujer esta a los 2 o 3 años me dice, pues yo tenía en casa un nacimiento muy, muy bonito, pero desapareció, dice. Y fíjate dónde estaba el nacimiento, que fue el primero de la colección.
Y ya no lo dejó ir, me imagino, claro.
No, ese ya se quedó ahí.
¿Y el año siguiente compró otro?
Sí, cuando vinieron los chavales, pues había que poner uno en una habitación, otro en otra, y empezamos a comprar nacimientos y empezó la faena.
¿Y ahora tiene exactamente cuántos?
748.
Y, a ver, ¿están puestos permanentemente?
El 99% sí. Está puesto lo que es el misterio, San José, sí. La Virgen y el Niño, están todos puestos. Y luego hay figuras que durante el año pues están tapadas.
Me imagino están que el regalo fácil para el señor Galán, cualquier persona que le conozca, está claro que es un Belén, ¿no?
Sí, no, fácil y bonito, además. Porque es que no se acaba nunca esto.
¿Tiene usted nacimientos, señor Galán, de diferentes partes del mundo?
Yo le calculo que de unos 90 a 100 países distintos hay nacimientos.
Y han ido llegando, me imagino, pues también de por parte de amigos, de gente conocida, o de cuando usted puede haber ido de viaje.
De amigos la mayoría. Gente conocida, lo saben, mi afición. Vamos, yo de hecho en Ávila puse una exposición en colaboración con Caja de Ávila hace 8 o 10 años. Y a partir de ahí también la colección pues aumenta bastante. Porque Ávila es pequeño, nos conocemos todos y la gente pues contribuye.
Señor Galán, yo no sé si usted se ha puesto un tope, piensa llegar a los 1,000, o si realmente esto no tiene límite y habrá un momento en el que tendrá que pensar, no sé, en alquilar una nave para poner los nacimientos, ¿no?
No, alquila una nave, nada.
Nada. Los belenes en casa.
En casa.
Y todo el año.
Son buena gente.
Casa todo el año es Navidad, estoy pensando.
Pues sí, todo el año, además en varias habitaciones. Porque hay 5 o 6 habitaciones de la casa y cada uno los tiene.
Me imagino que su esposa debe tener la misma afición que usted, claro, porque si no...
Sí, bueno, no hay problema, ni de esposa ni de hijos.
Señor Galán,
de toda la familia.
Señor Galán, usted se dedica a la pastelería, tiene una pastelería en Ávila,
sí,
y además, claro, en este momento pues también podemos aprovechar para hablar de turrones, porque está usted en plena campaña, me imagino.
Bueno, el turrón aquí en Ávila tampoco es una cosa...
¿Ah, no?
Bueno, sí va como en todos los lados, pero vamos, que la producción artesanal no da para tanto Ávila. No sé si me entiende lo que le quiero decir.
¿Usted se dedica más a las yemas?
No, a las yemas, al mazapán, a una separadilla de yema, unos troncos de Navidad que hacemos, polvorones, o sea, hacemos... Pero el turrón en sí, pues la verdad es que no es lo que más vendemos en la pastelería.
Muy bien, pues señor Galán, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, que nos haya ayudado a descubrir esa colección de belenes, es más de 700 belenes, más de 700 nacimientos instalados por toda la casa, que han cogido ya su domicilio particular y que le permite, bueno, pues estar con un ambiente navideño durante todo el año. Gracias por atender nuestra llamada.
En la pastelería también tengo algunos.
Ah, claro, ya me imagino, que los va distribuyendo.
Sobre todo, además, el escaparate pues siempre es un nacimiento.
Muy bien, señor Galán, muchísimas gracias por atendernos y feliz Navidad.
Feliz Navidad para todos y, como se dice, bon Nadal.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
Hasta otra.
Hasta
adiós,
otra.
Gracias. Adiós. I ara ens anem a conèixer una tradició que arriba des del segle XX, des de començaments del segle XX, de la cervesera d'Ama. Ens l'explica Carles Cervantes. Senyor Cervantes, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, és una novetat per respecte a l'usuari. No és una novetat total, però sí per respecte a l'usuari. Vostès han decidit que aquesta cervesa de temporada, una cervesa que és apropiada per aquestes dates, doncs vagi per al consumidor, finalment.
Exactament. De fet, és una cervesa que des de principis del segle XX la companyia la produïa a nivell intern i s'ha tornat a recuperar la tradició i des de l'any 2008 i ara hem donat un pas més perquè el públic fidel de la companyia doncs pugui gaudir d'aquesta cervesa especial, sèrie limitada, amb unes característiques que la fan molt adequada per qualsevol àpat i diferenciada perquè és un producte exclusiu, amb un format nou que és de 66 centilitros, que l'hem tret exclusivament per aquesta cervesa.
És molt bonica l'ampolla, eh?
Sí, és una ampolla nova, de 66 centilitros, molt maca i còmoda.
Quines característiques té aquesta cervesa que la diferencien de les altres?
Bueno, la cervesa, de fet, els ingredients és la malta d'ordi malt, el llúpol i el llevat i l'aigua, són les característiques. Llavors aquesta cervesa, a l'extracte sec primitiu, que és la quantitat de matèria prima que porta, és superior. És una cervesa que el resultat d'aquesta quantitat de malta, al final, li dona un grau alcohòlic superior. Té 6,5 d'alcohol. És una cervesa que és una lager i també té un punt d'amargor una mica més puixadet, de cara que també per menjars contundents també és molt adequada. Es presenta, té un color d'or vermell, lluminós, és brillant, d'aspecte viu, bombolla subtil, o sigui, inclús el sommelier del Bulli, el Fernández Centelles del
Trisseguer, l'han definit.
Sí, ens va fer el tast i és una cervesa molt adequada per àpats complerts. Podríem dir que seria una cervesa d'hivern.
Per tant, no estem parlant d'una cervesa per fer un aperitiu, que també, sinó
sí,
una cervesa que pot aguantar tot el dinar.
Exacte. Pensin que la cervesa és la reina de les tapes, de fet. És la microcuina, és la cuina en miniatura. Llavors, una cervesa que ja t'ajuda a seguir menjant per el carbònic que té sutil, que ajuda a passar millor i a treure el greix, i que té, en relació amb altres begudes alcohòliques, molt poc alcohol, perquè la cervesa bàsicament tenen 5,4, aquesta té 6,5, una mica més, amb més sabor i més aroma, i també més alcohol, també per pensar en àpats més potents. En hostaleria diuen a menjats forts, caldos forts, vull dir que les begudes fortes acompanyen amb menjars forts, no? Seria una mica aquesta màxima. I és una cervesa que molt tradicional, de Nadal, no? Perquè per això es regalava als empleats i a nivell intern per gaudir d'aquests àpats més complerts d'aquestes
dates. És tradicional de Nadal per aquesta història que té aquesta cervesa al darrere, però no perquè no es pogués mantenir durant tot l'any.
No, era un tema puntual. Pensi que als països càlids les begudes són més suaus. O sigui, és un tema de climatològic. O sigui, els baixos freds acostumen a menjar més fort i a tindre begudes més fortes. Això és algo que va dient a la climatologia. Llavors, països climàticament càlids, les begudes alcohòliques fortes no tenen tanta sortida per la calor. Llavors, són cerveses molt suaus. Llavors, aquesta és una especialitat que seria més a nivell de països més freds. Però com que estem en dates que són
apropiades, doncs
sí,
seria...
Llavors, és molt adequada per aquest temps.
Molt bé, doncs totes aquelles persones que puguin sentir curiositat, aquells que són fanàtics de la cervesa i aquells que volen tastar-la, doncs sí, ara ja la poden trobar, hi ha una distribució, suposo que la mateixa de tots els productes.
Sí, alimentació, supermercat i botigues en el que diem a vegades seccions de productes nadalencs, que també és un... És, la gent a vegades diu, em faig un homenatge, no?, i em prenc una cervesa... amb aquestes dates, que qualsevol motiu és bo per gaudir i fer-se aquestes petits... Perquè, de fet, no és un cost molt elevat, són productes econòmics. Dintre de tot, la cervesa sempre ha sigut una beguda molt social.
Clar.
I llavors, per un preu molt assequible, la gent pot disfrutar d'un producte que és molt adient amb aquestes dates i gaudir d'algú que fins ara era molt més limitat. Ara, per sort, també podem arribar a molt més públic.
Molt bé, doncs felicitats per aquesta iniciativa, senyor Cervantes, i gràcies per atendre la nostra trucada.
I a vostès per comptar amb nosaltres.
Fins aviat, adéu.
Gràcies. Adéu.